lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues se marchó el presidente del gobierno con 12 ministros a la cumbre, a Rabat. Imagina uno que habrán desayunado todos ellos, uno y cada uno de los ministros y una de las ministras, el sapo correspondiente, haciendo bueno aquello que diría Juan Fernando López Aguilar cuando tuvo que votar él y todo el grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo, todos menos una parlamentaria que se negó. Se negaron a condenar los derechos humanos que son pisoteados continuamente en el país vecino. Entonces dijo aquello López Aguilar de que si hay que tragarse un sapo, se traga, pero tenemos una cumbre muy importante con Marruecos. En fin, cada uno que piense lo que quiera, si es menester y si es necesario y hasta conveniente tragarse un sapo en estas circunstancias. Digo que la cumbre hispano-marroquí ha comenzado, la primera en 8 años y con una docena de ministros liderados por el presidente del gobierno, pero sin presencia de Unidas Podemos. Los morados siguen rechazando el giro en la política sobre el Sáhara Occidental y no son los únicos que han faltado al encuentro. La patronal tampoco se ha desplazado, ha dicho, por problemas de agenda, aunque quizá no haya sentado bien que sindicatos y gobierno hayan acordado la subida del salario mínimo interprofesional sin contar con ellos. Así que hoy Pedro Sánchez ha cerrado en esta primera parte de la cumbre un foro económico en Rabat sin la presencia de la ministra de Trabajo y sin algunos empresarios españoles. Han ido algunos, pero ciertamente no lo más granado o por lo menos no lo más potente de la economía española o de la clase empresarial española. Sin vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y sin empresarios de alto nivel, ha presumido de la creciente colaboración económica entre ambos países. El primer ministro marroquí, Azid Hanouk, en perfecto español, por cierto, sí se ha referido a otros asuntos como la inmigración y al esfuerzo que el Reino de Marruecos está haciendo para frenar el flujo migratorio ilegal, ha dicho. Las cifras respaldan su afirmación. La inmigración ilegal ya descendió el año pasado y continúa en esta tendencia. En la región, noticia casi no es noticia porque el nuevo acuerdo tras la novena reunión entre Consejería de Sanidad y los sindicatos ya no sorprende a nadie, y menos cuando Enrique Ruiz Escudero tilda la huelga de política antes de comenzar el encuentro y los sindicatos acuden faltos de toda esperanza. Con esa expectativa, el resultado no sorprende, la verdad es que no. Y en la capital, quizá a alguno le haya sorprendido, otros lo daban por hecho, Begoña Villacís se presentará a las elecciones por Ciudadanos. Primero ha de pasar la criba de las primarias, pero no parece que tenga mucha rivalidad en la vicealcaldesa. Han sido días de declaraciones cruzadas de todo el mundo hablando del futuro de Villacís, más que ella, y eso es lo que ha querido dejar claro. Que no se marcha, que se queda en Ciudadanos, porque nunca se fue ni dijo que lo haría. El resto de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y casi 5 minutos de la tarde, como cada día hasta ahora, en el Enfoque de Onda Madrid. Abrimos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a 2 accidentes que se han producido en la Comunidad de Madrid. El primero de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, que provoca retenciones en ambos sentidos, y otro alcance de salida, en este caso en la A6 a la altura del plantío. Al margen de esto van a encontrar complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas, A42 a su paso por Parla, y también en ambos sentidos en la A4 en Butar. Que destacar complicaciones si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza en dirección a la A3 en Villaverde sentido A4 o Pozuelo y Valdemarín hacia la A5. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
Precaución, como siempre. 7:05. El repaso de la actualidad comienza en Madrid, comienza con un culebrón que termina. Se acabó el culebrón Villacís tras dimes y diretes de unos y otros, tras la petición expresa del PP Nacional de que la vicealcaldesa manifestase su intención de entrar en los planes populares, mientras que el PP madrileño decía no, un no rotundo además. Y con una reunión ayer tras el pleno en la que nada se habló sobre el futuro de Villacís, eso dijeron Alcaldía, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís. Begoña se queda en Ciudadanos, Begoña Villacís se queda en Ciudadanos porque Begoña Villacís nunca se fue de Ciudadanos ni habló de ello. Sergio Rodríguez.
Tras una semana de dimes y diretes, como ella misma ha dicho, lo ha anunciado, se queda.
Yo me voy a presentar para liderar, como vengo diciendo durante todos estos años, el espacio de centro en Madrid, el espacio que representa Ciudadanos. ¿Por qué razones? Porque me siento profundamente orgullosa de lo que hemos hecho en estos años.
Ha remarcado que nunca se ha propuesto para el Partido Popular y ha agradecido a su presidente Feijóo que lo haya dicho.
Hoy han visto ustedes al señor Feijóo y se lo quiero agradecer diciendo la verdad. Y lo ha dicho él. Y ya lo va a confirmar la otra parte, que soy yo. Nunca me he propuesto al PP. Eso no es cierto. No me he propuesto al PP. Saben ustedes que se ha especulado mucho sobre eso, pero la realidad es que de una semana a ahora no ha cambiado nada.
Ha resaltado que su experiencia en el Ayuntamiento de Madrid ha sido lo más bonito que ha hecho en su vida. Ha reiterado en varias ocasiones los conceptos de lealtad, integridad, honestidad y libertad que asegura defender y que por lealtad renunció a ser alcaldesa.
Yo he rechazado la alcaldía de Madrid por lealtad, por honestidad y por integridad. Y esa es mi hoja de servicios.
Respecto al rechazo que ha recibido de Ayuso, cree que Almeida no es de la misma opinión y la Dirección Nacional de Ciudadanos ha celebrado su decisión en redes sociales.
Más allá del espacio electoral, sanidad e infraestructuras protagonizan hoy la actualidad regional, también la municipal en Madrid. En la región el conflicto sanitario suma con la de hoy 9 reuniones entre consejería y AMITS para tratar de acercar posturas y poner fin a la huelga de atención primaria, una huelga que continúa. Y a la novena tampoco ha sido posible por un consejero de sanidad convencido de que se trata de una huelga política y un sindicato que acudía muy poco esperanzado, ambos argumentos expresados antes de entrar a la reunión. Imaginen el resultado que nos cuenta Paloma Nolasco.
Continúa la huelga indefinida, aunque se espera un nuevo encuentro para aclarar las dudas no resueltas hoy. Entre ellas, resultados del plan piloto implantado este lunes en 22 centros de salud para limitar las agendas de los médicos de familia y pediatras. También conocer cuándo se aplicará al resto de centros de salud de la región. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico AMITS.
Para la falta de respuesta sobre el plan piloto y para lo que había, pues por antes se podía haber resuelto en 15, 20 minutos. Pero bueno, eso forma parte de hablar con la administración. Al parecer.
También sin aclarar si habrá aumento de presupuesto para cambiar el rumbo de la atención primaria y, por tanto, preocupación por el futuro de los 300 médicos de familia y pediatras que finalizan su residencia en el mes de mayo.
El deseo de ambas partes, en cualquier caso, es llegar a un acuerdo. El de la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, Más Madrid, que la comunidad respete a los profesionales.
Solo espero que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la señora Ayuso no venga con la maleta cargada de soberbia, de arrogancia y de chapuzas, que es lo que ha hecho hasta ahora, y de desprecio, ¿no? La solución no es fácil porque, insisto, son muchos años de deterioro, son muchos años de desguace, como nos contaban los sanitarios, como nos contaban los profesionales, pero bueno, se podría empezar a ver la luz si hubiera un poquito de voluntad y un poquito de buena fe por parte de la señora Ayuso.
Y en cuanto a las infraestructuras regionales, se ha hablado de ellas en el Consejo de Gobierno. Allí se han revisado las obras de la línea 1 de metro. También la partida presupuestaria para los afectados por los trabajos en la línea 7B. Y ya hay confirmación, además, del recurso del impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Ejecutivo Central. Recuerden palabras de Isabel Díaz Ayuso. Una medida puesta en marcha por el Ejecutivo Central que atentaría contra las competencias regionales y de ahí el recurso que ya se ha confirmado. Pepe Frutos.
El Gobierno de la Comunidad ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad que grava a las grandes fortunas. Considera que invade sus competencias en política fiscal. Enrique Osorio, portavoz.
Tenemos un gobierno muy radical, que yo creo que dicta normas sabiendo que son inconstitucionales.
Entiende además que el impuesto está pensado contra Madrid y Andalucía tras bonificar ambas el impuesto de patrimonio y calcula pérdidas millonarias en la comunidad tanto en inversión como en recaudación. El Ejecutivo, por otra parte, ha destinado 26 millones para renovar la vía de la línea 1 del metro entre Sol y Valdecarros, 13 kilómetros. Los trabajos focos principales obligarán a cortar el tramo durante 129 días y por ello se acometerán en verano. Y se han incrementado en 700.000 euros los fondos destinados a actuaciones en las viviendas afectadas por la línea 7B del metro en San Fernando de Henares. Hasta la fecha se han destinado a ello 16 millones.
Y un último apunte del transporte en la Comunidad de Madrid es el recordatorio de que hoy han entrado en vigor los nuevos descuentos. Ya saben que nuestra región presume de ser la que más va a abaratar los abonos con el sumatorio del descuento nacional y la subvención regional. Y recuerden, son subvenciones que crecen ahora en febrero. En enero continuaron, se prorrogaron y en febrero decidió la Comunidad de Madrid añadir un 10% más en la subvención propia, la subvención regional, que se acumula con la nacional. Y de ahí la afirmación de David Pérez de que tenemos la región con el mayor descuento en su transporte público. Alejandro Morán.
Ya está en vigor la reducción del 60% en los precios del abono de transporte, medida que estará vigente hasta el 30 de junio y que aumenta la ayuda de un 10% frente al anterior del 50%. El abono joven pasará de 10 a 8 euros, por ejemplo, mientras que el de los mayores de 65 años se mantendrá gratuito. David Pérez, consejero de Transporte.
Toda esa gran red, que es la más amplia de España, además es la más subvencionada por la Comunidad de Madrid, nada menos que el 70%. Eso significa que de un abono transporte que cueste 100 euros, la Comunidad de Madrid está pagando 70 euros. El Estado solo aporta el 8,3% de esa subvención.
Además, recalca el aumento de las ventas y el uso de transporte público gracias a estas ayudas.
Y hay un transporte muy intenso, hay una utilización muy intensa. Hemos vivido un incremento del 15% de las ventas y, por ejemplo, en algunos abonos transporte ha subido hasta un 400%.
Por último, apunta que la subvención ayuda a los pueblos más alejados de Madrid y que cumple su objetivo de luchar contra la despoblación acercándoles a la capital.
Y en esa capital, gracias Alejandro, también hay novedades, aunque en este caso toca pagar más. Hay más contaminación en Madrid, lo que penaliza la tarifa del servicio de estacionamiento regulado. Aparcar en la capital es hoy más caro, Raquel Ruiz.
Hoy aparcar en zona SER es más caro para todos los vehículos, salvo los cero. Una medida puntual para tener a raya los niveles de dióxido de nitrógeno, lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Pero es cierto que en determinadas situaciones puntuales, con determinadas concentraciones, la tarifa se incrementará como medio de incentivar la utilización de otros medios de transporte que no sea el vehículo privado, en este caso el transporte público.
Esta subida responde a los niveles registrados en las estaciones de medición de calidad del aire durante el día de ayer y no implica necesariamente la activación del protocolo anticontaminación.
Obras en la línea 1 de metro, obras también en la estación de Atocha para aumentar su capacidad y mejorar su accesibilidad. Entrada y aparcamientos se verán afectados y hay aviso a los usuarios. Chema Moreno.
Comienzan las obras de remodelación de la estación de Atocha. Con ellas se pretende aumentar su capacidad y mejorar los accesos como el de la Glorieta de Carlos V. La histórica marquesina servirá como atractivo turístico y como entrada principal. Desde el Paseo del Prado, la habilitación de nuevas zonas comerciales y la reforma del jardín tropical del vestíbulo otorgarán más espacio para los viajeros, que son optimistas con estas obras.
Con tal que arreglen Madrid, pues me parece muy bien.
Sí, le hace falta un lavadito de cara. Todo lo que sea modernizarla, pero guardando siempre el aspecto también histórico.
Pues a lo mejor sí, que mantenerlo, ¿no? Las cosas, digo yo.
Pues preciosa, la dejará maravillosa, seguro.
La reforma durará unos 36 meses en los que Adif prevé mantener abierta la estación. La inversión será de 56 millones y medio de euros y contará con parte de los fondos europeos. Más al norte, en la estación de Chamartín Clara Campoamor, las obras entrarán este fin de semana en una nueva fase que terminará en diciembre.
Aquí los trabajos no han hecho más que comenzar, pero hay otra infraestructura municipal que sí ha estrenado en las últimas horas instalaciones. Se trata de la primera casa municipal de familias que, como su nombre indica, presta todo tipo de información y asesoramiento a las familias, pero también incluye otros servicios municipales como el de atención a la infancia. Mar García.
Ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y mediación, sobre todo a parejas con hijos, con niños pequeños y adolescentes. Cristina Núñez es responsable de familias en el ayuntamiento.
Por ejemplo, la adolescencia o, por ejemplo, un duelo no esperado o en momentos en los que hay que atender los cuidados y que el cuidador se desborda.
En un solo edificio encontramos una casa grande para familias con menores de 4 años, puntos de encuentro familiar, un centro para atender a la infancia. José Aniorte, delegado.
Es esencial que de la administración tengamos la voluntad
voluntad firme de apoyar a las familias, pero además apoyar a las familias en cada uno de los procesos vitales que vayan desarrollándose a lo largo de su vida.
Un todo en uno para las familias, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Las familias tendrán un único lugar donde puedan solucionar toda la problemática, desde la más leve, desde la que tiene carácter preventivo, hasta la más grave.
La de Tetuán es la primera, después la Casa Familias llegará a Hortaleza y Villa de Vallecas.
Y precisamente Almeida se acaba de pronunciar acerca de las palabras de Begoña Villacís. Hemos escuchado de nuestro compañero Sergio Rodríguez hace unos minutos a la vicealcaldesa descartar que vaya a entrar, incluso que se haya ofrecido en algún momento a entrar en listas populares, y además referirse al revuelo de estos días como una campaña del barro contra ella con dimes y diretes. Por si alguien se daba por aludido o por si alguien relacionaba estas palabras con el Partido Popular, esa tentación la ha querido descartar José Luis Martínez Almeida, que ha dicho que su partido no ha hecho ninguna campaña del barro ni nada por el estilo respecto a ella. Si alguien pudiera entender que esas palabras van por el Partido Popular de alguna manera, yo ahora lo desmiento abiertamente. Declaraciones que ha hecho el alcalde durante el descubrimiento de un busto homenaje a Luis Aragonés. Siete y 16 minutos, el salario mínimo interprofesional alcanzará los 1.080 euros al mes, algo que supera en 4 puntos porcentuales la subida que proponían los empresarios. La patronal, por tanto, descontenta, como comprobamos ayer en este espacio en El Enfoque, con la entrevista a Lorenzo Amor, presidente de Autónomos y vicepresidente de la COE, con una decisión que el Partido Popular ya ha dicho que apoyará, aunque claro, con matices. Ángel García.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reprocha al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, su ausencia de la mesa de diálogo del salario mínimo, acordado solo con los sindicatos.
Los agentes sociales son muy importantes y tienen que cumplir con sus funciones constitucionales. Y declinar la asistencia a un órgano no es propio del señor Garamendi.
El vicepresidente de la COE y presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, dirige las culpas al gobierno en un asunto en el que dice, en todo caso, es de su exclusiva competencia.
Entiendo que estamos en campaña electoral, pero no estamos para perder el tiempo. Lo que espero que tenga en cuenta es la situación que están atravesando los autónomos y las empresas españolas.
Y es que muchos pequeños empresarios dicen que no pueden asumir el gasto de esta subida del 8%.
A las empresas es un coste muy importante. Te limita la contratación al 100% porque es imposible soportar ese coste, que tampoco puede repercutir de ninguna manera. No tenemos en cuenta que al final, si la empresa no puede, si la empresa es inviable, genera desempleo para todos.
El gobierno va a cerrar la legislatura con una subida acumulada del salario mínimo de casi el 50%, desde los 735 euros de 2018 a los 1.080 actuales.
El gobierno tiene enfrente a los empresarios en la cuestión del salario mínimo interprofesional y al propio gobierno, a sí mismo, en la ley del sí es sí, en la ley de libertad sexual. La parte socialista quiere penas previas a la norma para evitar la rebaja de condenas, que recuerden, ya supera o se acerca a los 350 delincuentes condenados que han experimentado, han sufrido una rebaja en sus penas, además de más de 3 decenas de excarcelados, pero Unidas Podemos no se mueve de que el problema no es el texto, sino la interpretación que los jueces hacen de él. Flor Carazo.
Las posiciones siguen distanciadas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Televisión Española, ha culpado a jueces machistas de aplicar incorrectamente la ley y ha acusado al PSOE de estar cediendo ante las presiones.
Que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. El Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial, y se ven obligados, digamos, a plantear algún tipo de reforma.
Ambas partes han alcanzado ya algún acuerdo, según el titular de Presidencia, Félix Bolaños.
Estamos en un momento clave de la negociación. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales.
El PP pone condiciones para dar su apoyo a la reforma. Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a Onda Cero.
Al menos acabar con la hemorragia. Al menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y que no volvamos otra vez a revisar las penas de las agresiones sexuales que hemos hecho esta semana. ¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre, reponer la intensidad de las penas anteriores.
El PSOE tiene intención de presentar esta semana la modificación de la ley.
Mayor entendimiento ha habido entre PSOE y Esquerra Republicana en ámbito catalán, donde los socialistas han apoyado las cuentas generales de aquella región, y también en contexto nacional, donde poco después, casualidades, Esquerra votaba a favor de que la ley Mordaza se debata en el Congreso de los Diputados. Cambia de cromos y todos contentos, ¿no, Leontoria?
Aunque el primer secretario del PSC, Salvador Illa, asegure que se trata de un apoyo puntual.
Un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto otra cosa. Es decir, no es un acuerdo de legislatura.
Lo cierto es que resuelve la legislatura Esquerra Republicana y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se pregunta si Alberto Núñez Feijóo sería capaz de hacer lo mismo.
¿Se imaginan ustedes un líder de la oposición en España que hiciera oposición útil y que tratara de hacer aportaciones para mejorar la vida? Pues eso hace Salva Illa en Cataluña, y eso es exactamente lo que no hace el señor Feijóo en España.
El presidente del PP en Onda Cero criticaba el apoyo del PSC a Esquerra.
El PSC ya no es lo que se dijo que es el partido constitucionalista, sino que el PSC es un partido que da soporte al independentismo catalán.
Para el gobierno, el movimiento de los socialistas en Cataluña ya ha tenido contrapartida en Madrid. Esquerra permite que se siga negociando la reforma de la ley Mordaza, aunque el PSOE no ha cedido en los aspectos que menos les gustan: las multas por falta de respeto a la autoridad, las devoluciones en frontera y el uso de pelotas de goma.
7:21, un asunto más de la política nacional y que enfrenta a PP y gobierno es el atentado de Algeciras. Los populares quieren que Fernando Grande Marlaska explique por qué se demoró la expulsión del acusado de matar al sacristán de Algeciras, Diego Valencia, justo en el día en que tenemos balance de llegadas irregulares. Después de cerrar el año anterior con una bajada del 25,6% en el total de llegadas, a 31 de enero las cifras siguen mostrando esta tendencia. Es más, han llegado de manera irregular a nuestro país un total de 2.910 personas menos que en el mismo periodo de 2022, lo que supone un descenso de un 69,3%. Cifras que conocemos y a las que se han referido, por cierto, en la cumbre hispano-marroquí en Rabat, que ha comenzado hoy, donde se han desplazado una docena de ministros socialistas. Ninguno de signo morado, ninguno de Unidas Podemos, por su rechazo a la política sobre el Sáhara Occidental. Expedición liderada por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, al que no va a recibir esta vez Mohamed VI. Sí han hablado telefónicamente, pero no se van a reunir presencialmente, y que ha cerrado hace unos minutos el propio Sánchez la primera de las jornadas en clave puramente económica. Rafael Cerro.
No habrá esa foto, Jesús, la de Pedro Sánchez con el rey Mohamed VI. La reunión se llama Reunión Hispano-Marroquí de Alto Nivel entre Gobiernos. Y fíjate, a esto se ha agarrado el ministro de Exteriores para explicar por qué no está en ella el rey Mohamed.
La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista. Lo que demuestra esa llamada de teléfono previa a la reunión de alto nivel, que insisto, es una reunión entre dos gobiernos encabezados por el presidente del gobierno marroquí. La reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos.
¿Qué llamada? Pues la que el presidente del gobierno español le ha hecho hoy al rey de Marruecos, en la que ha quedado clara que no se verían hoy. Esa es la llamada. El presidente del gobierno se ha centrado muchísimo en paso de frontera, acuerdos fronterizos importantes y colaboración económica, exportaciones e importaciones. Pedro Sánchez.
El primer ministro y yo mismo hemos compartido el cómo Marruecos y España tenemos una gran oportunidad en el hidrógeno verde para compartir ese desarrollo conjuntamente Marruecos y España.
El primer ministro marroquí, que sí estaba claro, porque el argumento era ese, era una reunión entre gobiernos, y esos los presidentes, no los reyes, que están en otro nivel o en otro lugar. El primer ministro, jefe de gobierno marroquí, que se llama Aziz Hassanyuk, se ha volcado en hablar de lo verde, lo mismo que Pedro Sánchez, y también nos ha mostrado nuestra solidaridad. Ha dicho que sentía muchísimo el ataque de Algeciras-Cádiz, que acabó con la vida del sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, ¿se acuerdan? Diego Valencia.
Podemos estar orgullosos en lo que se refiere a la cooperación en el ámbito de seguridad y en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de los dos países han conseguido desmantelar últimamente una célula terrorista en Marruecos y en España.
Y lo otro que citabas, Jesús, sin los ministros de Podemos, cumbre económica, por ejemplo, sin la presencia de la ministra de Trabajo. Explicación en su voz, en la de ella, en la de la propia Yolanda Díaz.
Yo creo que las razones son conocidas, pero es que aparte tampoco tengo ningún memorándum que firmar, pero creo que las razones, en mi caso, son conocidas.
Son de sobra conocidas el giro en la política sobre el Sáhara Occidental. A ello se refería Yolanda Díaz, que también argumentaba que no tenía que firmar ningún memorándum. Muchos de los otros 12 ministros que han acudido tampoco tenían nada que firmar. Uno de ellos es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha avanzado este miércoles precisamente allí en Rabat que los datos de cierre de 2022 de turismo extranjero, que se darán a conocer mañana, los dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística, serán extraordinarios. Y habla de unas cifras en las que ya hablamos en este espacio, en el Enfoque de Onda Madrid, en la sección viajera en Fitur. Hablamos del cálculo, de la estimación que se hacía del gasto que había tenido el turismo extranjero en España. Un volumen de gasto en torno a 87.000 millones de euros, dato que se podría confirmar mañana. Como decimos, adelanta la ministra de Industria, Reyes Maroto, cercano, por tanto, a los más de 92.000 millones registrados en 2019, año récord, antes de la pandemia del COVID. Escuchamos a Reyes Maroto.
Y les puedo avanzar que los datos son extraordinarios, se cumplen las previsiones que hicimos en Fitur, superando los 71 millones de viajeros internacionales, pero sobre todo el gasto turístico, que se sitúa ya en niveles prepandemia con más de 87.000 millones de euros.
La ministra además ha destacado el aumento del gasto medio por viajero hasta valores por encima de los de 2019 y la subida de la estancia media a 8 días, un reflejo, dice Maroto, del impulso del gobierno al sector basado en la calidad del turismo de calidad, que fue además una de las tendencias en este Fitur 2023, apostar no solo por un turismo en términos de volumen, sino también en términos cualitativos, turismo de calidad, turismo de excelencia. Volvemos contigo, Rafa, porque no es el único asunto internacional que hoy es noticia. La invasión en Ucrania continúa. Hoy hace 343 días que Rusia invadió Ucrania. Ambos países siguen emitiendo comunicados de guerra con sus supuestos avances, pero la guerra no parece acercarse ni un solo centímetro a su final.
Rusia afirma que sus tropas se han afianzado en el este de la ciudad de Buledar. El Estado Mayor General ucraniano no ha confirmado el supuesto avance, pero sí que la ciudad está bajo fuego ruso. El Reino Unido ha sido el país occidental que más prisa se ha dado en poner en marcha la operación envío de tanques al presidente Zelensky. Entre ayer y hoy, los soldados ucranianos han estado comenzando su instrucción en el manejo de los tanques británicos Challenger 2. Y el presentador estrella de la televisión rusa ha dicho que hay que quemar Madrid y otras capitales. Atención, Vladimir Soloviov, uno de los presentadores en efecto más conocidos de la televisión de Rusia, en la estatal ha aprovechado su programa para pedir al presidente Vladimir Putin, comillas, quemar Berlín, París, Madrid, Londres y Washington, comillas, por el envío de tanques a Ucrania, un enemigo de guerra al que califica este presentador como nazi.
Enseguida el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Hay jornada de Liga, jornada atrasada por culpa de la Supercopa. Hoy juegan Betis-Barcelona, mañana será el turno del Real Madrid. A las 8 vuelve el repaso a la actualidad con Félix Madero, el enfoque de Onda Madrid.